¿hasta dónde llegarías por salvar tu relación? ¿Harías todo lo que te pide tu pareja, por ejemplo, eliminar tu perfil en Facebook? ¿Cómo reaccionarías ante una propuesta así? Escucha en este episodio una perspectiva que puede ayudarte a tomar la mejor decisión. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos, padres,
divorcio,
separación, infidelidad, suegros,
amor,
vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio diseñado absolutamente para ti, para que encuentres herramientas que te ayuden en tu vida personal, en tu vida de pareja, en tu vida familiar. Y hace unas semanas puse en Facebook, tengo Facebook, Twitter, YouTube, búsquenme por favor, ahí está, en estas redes sociales, pregúntale a Mónica para que podamos estar estrechamente en contacto. Y el otro día, como les decía, puse en Facebook esta pregunta: ¿eliminarías tu Facebook si tu pareja te lo pide? Y fue bien polémico, ¿no? Hubo sís, hubo nos, hubo dependes. Y yo quería sumar varias de las cosas que ustedes habían dicho ahí y demás. Yo creo que vale la pena dejar herramientas por el bien de la relación, definitivamente. Creo que uno debe de luchar en todo lo posible porque si estamos en problemas, hacer las cosas conducentes para que dejemos de estar en problemas y volvamos a estar bien. Pero aquí el problema, el motivo de disgusto, no es en sí la red social en particular, la herramienta que están usando. Es el comportamiento con la herramienta o la persona misma. ¿A qué me refiero? En cuanto al comportamiento de la persona. A ver, pues si yo uso Facebook para ligar, como decimos en México, ¿no? Para coquetear, para conocer gente con vías a tener una relación, estando en una relación de pareja, pues obviamente el problema que tienes con tu pareja, si está usando así Facebook, no es Facebook, no es Mark Zuckerberg o como se llame este hombre, sino la persona que elegiste como tu pareja, que se está comportando así. Porque si así lo hace en Facebook, lo va a hacer en la vida, en el cafecito, en el supermercado, en un funeral, en donde lo plantes o la plantes, va a ser una persona coqueta, va a ser una persona que desahogue una serie de cosas, los que sean sus temas, a través de el conocer nuevas personas y ser infiel. Por otro lado, mencionaba tu elección, que es básicamente lo que estoy diciendo aquí, pero también al revés. Si tú te portas rete bien en Facebook, ¿no? Tú tienes tus amigos, que incluyen los de tu pasado, amigos y amigas, a lo mejor hasta por ahí una exnovia, un exnovio, que ya no significa nada para ti, pero bueno, oye, tienes 30 y anduviste con él cuando tenías 16, ya no pasa nada, y tu comportamiento es intachable, pero estás con alguien que es paranoico, que es inseguro, que es un celoso crónico, y esto entre paréntesis, cámbienlo también a la O femenino, paranoica, insegura, celosa, crónica. Entonces, nuevamente, el problema no es Facebook, es tu elección. Así que, si yo soy el que me estoy portando mal, bueno, esta es una invitación a carambas, me está pidiendo que me quite Facebook porque la verdad es que no soy digno de confianza. Entonces tal vez sí deba de eliminar Facebook en un plan de sanación personal, ¿no? De volverme una mejor persona, de estarme quitando tentaciones y malos caminos y entonces tratar de mejorar mi relación de pareja para demostrarle que verdaderamente él, ella es mi prioridad. Si yo soy la celosa, la que en realidad no, pues no estaba haciendo nada, pues también es una revisión personal. Si no soy yo, si no es la otra persona, la conducta de la otra persona la que está en tela de juicio, entonces te invito a reflexionar a quién escogiste. Sobre qué puedes hacer al respecto, también reflexionar sobre qué es lo que puedes hacer al respecto. Si ya estás casado y tienes 42 hijos con esta persona, pues bueno, a ver qué mecanismos podemos usar para ver si podemos mantenernos juntos y formar una buena y coherente familia o no. Así que bueno, con esta invitación los dejo a la reflexión y a la autorrevisión y a la toma de decisiones que espero que les sean útiles, ¿ok? y luego me voy a sus consultas inmediatamente, como ya saben que así es en este programa. Les recuerdo, aquí nadie se llama como aparece en el programa. A lo mejor sí, es un misterio lo que sucede en Pregúntale a Mónica. Lo que trato es a veces de dejar el nombre que la persona me indicó en su correo. A veces se lo cambio yo porque el tema que está tratando es muy íntimo y prefiero conservar su anonimato por si acaso, a pesar de que este programa afortunadamente se oye en muchos países del mundo. A veces esta misma persona me sugiere un seudónimo. Así que, bueno, ustedes no van a saber si se llaman así las personas que me escriben o sus familiares, que también les cambio el nombre cuando los mencionan dentro de sus consultas. Y hoy empezamos con Carlajal. Carlajal me dice, hola Mónica, hace unos meses escribí por primera vez haciendo una consulta. Ahora te escribo para pedir tus sugerencias e ideas de cómo ser una mujer o novia coqueta y divertida. En lo personal, me he estudiado tanto y sé que algunas de las diferencias y problemas que tuve con mi pareja fue mi resequedad como mujer. Soy poco cariñosa y divertida. Soy muy abierta, expresiva, comprensible y siempre digo lo que pienso. Y pensaba que eso era suficiente, pero no. Me he percatado que me falta tacto, sutileza, feminidad, ser cariñosa, coqueta y divertida. He trabajado mucho en mi inseguridad. Mi novio, con el cual llevo 2 años, 9 meses, es tierno y cariñoso. Lo amo y deseo ser divertida, cariñosa y tierna. ¿Algunos tips o sugerencias que puedas compartirme? Lo he tratado de hacer, pero creo que me falta una consulta externa, que me pueda ayudar, y sé que con tus maravillosos podcasts y consultas lo encontraré, jejeje. Bueno, gracias por la flor, Carla Hall. Y lo primero que te tengo que decir es que tú vas a ser tú, gran parte de lo que es Carla Hall, el resto de tu vida. Puedes cambiar algunas formas, y ahí nos vamos a concentrar, pero no en el fondo. ¿Por qué? Porque a lo mejor precisamente porque eres poco expresiva afectivamente hablando, porque no quiere decir que no ames con locura, amas a tu novio, pero lo expresas de una manera distinta. A lo mejor por esta misma resequedad, como dices tú, que tienes, a lo mejor por eso eres tan abierta o tan directa, tan franca, que a veces es necesario. A lo mejor también este novio con el cual llevas casi 3 años, necesita de alguien un poco más, digamos, objetivo, porque a lo mejor él es el emotivo, el sentimental, el todo emoción de la pareja, y créeme, necesitas a alguien que asiente tanta intensidad. Es decir, no eres tú como eres por accidente, Carlajal. Está bien ser así. No te dejes llevar por toda esta cosa de que solo vas a poder ser feliz si te conformas, te vuelves de una forma, a eso se refiere, específica de ser. Ahora, ese es el fondo. Tú eres de esta manera y lo serás y tendrás grandes ventajas y fortalezas desde ese punto de vista, desde esa persona que tú eres. Ahora, ¿qué es bueno? Pues ser, tener tacto para decir las cosas, considerar al otro, lo que el otro siente, crecer en empatía, ser considerado, ¿no? A la hora de que te voy a decir algo medio fuerte, déjame primero te digo algo positivo. Estas son técnicas, ¿me explico? Empiezo por lo positivo. Oye, me encantó ayer que llegaste súper temprano cuando te pedí que llegaras porque era algo importante para mí. Pero ¿sabes qué? Era un evento de más formal, fíjate, ¿no? Aunque me encantas de jeans y no y de azul, como ibas ayer, no sabes qué guapo te veías, pero ¿qué crees? Que era el cumpleaños de la abuela y a la abuela le gusta un poquito más formal. Entonces no era de tenis, ¿no? Era de zapato. No, algo así, pero para la próxima, mi amor, me explico, un poco de consideración y cariño a la hora de decir las cosas siempre es útil y son técnicas, mi querida Carlajal. Tú habrás visto por, a lo mejor, con el ejemplo de tu novio, ¿no? El cómo dice las cosas, si él es tierno y cariñoso, sigue su guía. Luego pregúntale cosas en específicas. A ver, Juan, ¿no? Supongamos que se llama Juan. ¿Cuándo sientes que yo más te quiero? ¿Cuándo hago qué? ¿O qué te gustaría que yo hiciera para mostrarte cariño? Muchos hombres, dependiendo del estilo de cada quien, te van a decir, no, nada, todo está muy bien, yo estoy contento, perfecto. Entonces tú sigues tratando de ser considerada, sigues tratando de imitar un poco lo que hacen las personas que son cariñosas o este tipo de cosas que tú quieres adquirir, y a los pocos meses, no días, por favor, meses, le vuelves a preguntar, ¿te gusta cómo te estoy expresando cariño? ¿no? Fíjate que estoy trabajando en darte un beso todos los días. ¿Cómo la ves? ¿Te está gustando eso o prefieres que no tanto empalague? Y en este conversar medio en buen humor, bromeando y demás, puedes empezar a conocer la manera particular, exclusiva que tú y tu novio tienen para demostrarse cariño y tener afecto, ¿ok? Entonces, lo primero está en asegurarte a ti misma que está muy bien ser como eres tú, Carla Hall. Porque en este ser tienes grandes fortalezas y mucho que aportar a personas que no son como tú y necesitan ese complemento. Para después afilar lo que esté rasposito en las formas. Nada más. En todos los enormes episodios que tengo, ya más de 760, de Pregúntale a Mónica, doy muchas ideas de... Bueno, de hecho, todo el podcast habla de relaciones interpersonales, de cómo llevarla bien con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los suegros, con tus hermanos. Entonces, en cada uno, espero, puedes encontrar ideas de cómo tener mejores relaciones, más sanas, más satisfactorias para ti. Porque créeme, si te vuelves otra persona, Carla Hall, además de que no va a durar, porque es falso, tú no eres esta persona, te va a traer mucha falta de sentido, ¿no? Te vas a sentir un poco extraña contigo misma, entonces no vale la pena. Uno tiene que ser mejor cada día, pero desde quien eres de raíz, ¿ok? Así que gracias por seguirme consultando y seguimos en contacto, ¿ok? Luego está Flor, que nos dice así. Hace 3 años mi pareja se divorció de mí sin que yo me enterara. Nosotros vivimos en el extranjero y él se casó con una mujer de ese país para que le arreglara sus papeles. Ella puso las fotos de su boda en Facebook y de esa manera me enteré y mis hijos también. Nuestra relación siempre fue muy mala. Hubo infidelidades de su parte, golpes, maltrato psicológico. Casi no tengo recuerdos lindos de él hacia mí. Me casé cuando tenía 16 y él tenía 18. Él me decía muchas cosas horribles, pero no me importaba. Asegura que yo le fui infiel, pero no es cierto. Ya tiene 6 meses que no dormimos juntos. Casi no tenemos contacto físico. Hemos tenido relaciones sexuales. Mis hijos y yo siempre le habríamos brindado la ayuda financiera, pero nunca nos paga. Ya no le hemos prestado dinero porque pienso que ya basta, pero me siento mal. A veces pienso que me gustaría luchar por este matrimonio y a veces no. Ya casi no hablamos. Sé que la culpa la he tenido yo, por nunca haber puesto límites. No tenemos a nadie, solo estamos los 5 aquí en este país y mis hijos están haciendo su vida aquí. El mayor ya se casó y los otros 2 ya tienen a sus respectivas parejas. Él ya se divorció de su esposa. El matrimonio duró solo 22 días. No sé qué hacer, lo veo muy mal porque no le va nada bien en su trabajo. Ojalá me puedas brindar un consejo. ¿Por qué no puedo dejarlo ir emocionalmente? ¿Por qué siento tanto apego hacia él cuando sé que es una persona egoísta que nunca me ha querido o valorado? Gracias, Mónica, y que Dios te bendiga. Mira, Flor, el tema de por qué no podemos alejarnos de personas que nuestro razonamiento nos está dejando claro que no son buenas para nosotros, es un tema complicado porque depende mucho de tu historia, de cómo te fue a ti cuando eras una niñita, muchos años antes de conocer a este hombre, de tu relación con tus papás, en particular tú como mujer con tu papá, de lo que viste en tu casa, de tu personalidad, de tus experiencias de vida. ¿Me explico? Son muchos factores, mi querida Flor. El que te hayas casado cuando eras una criatura, 16 años, eso también habla de una tremenda inmadurez y grandes inseguridades a la hora de entablar una relación de pareja. Nadie está listo para entablar una relación de pareja madura y verdaderamente satisfactoria para todos cuando apenas acabas de dejar la pubertad, me explico, a los 16. Entonces, todo esto influyó. Muchas veces estás buscando la aprobación de alguien que a lo mejor se parece mucho a tu papá o a tu mamá y que ellos mismos no te aprobaron. Y entonces quieres ver si esta persona por fin te va a aceptar y reconocer como la buena persona que eres para tener este triunfo que no tuviste en la infancia. A veces tenemos un proyecto, ¿no? Lo voy a decir en inglés, fixer upper, ¿no? Alguien que podemos arreglar, ¿no? Yo voy a encargarme con mi amor y mi perseverancia de hacer de esta mala persona una buena persona. Y después de muchos años y muchos dolores, como tú los has podido vivir, te das cuenta que no estaba en nuestro control, que es la persona la que tiene que cambiar por sí misma, porque si no tiene esta disposición, las cosas no mejoran. Y entonces, tu encantador esposo, por 22 días, se fue a hacer un trámite, ¿no? Voy a ir a arreglar mis papeles. Y para eso, bueno, me divorcio sin que te diga, pongo... Y hace la crueldad de que tú y tus hijos se enteren. Él no lo hace, ya sé, lo puso la otra, pero de todas maneras, hace esta patanería, Flor, porque no tiene nombre. Estoy segura de que él tiene también su larga historia de por qué es una persona que hace este tipo de cosas, infidelidades, en plural, como me dices, golpes y demás. Conforme fui leyendo tu correo, me fui sorprendiendo de saber que seguían juntos. Aunque casi no se toquen, volviste a abrir la posibilidad de continuar con alguien que bajo ninguna circunstancia, lo sabes, te considera un igual, porque respetas lo que crees que es igual a ti, ¿no? Por lo menos en general, o alguien valorado. Tus hijos ya son grandes, afortunadamente ya no te quedas sola criando pequeñitos, me explico, y es mucho miedo el que puedes sentir acerca de empezar después de tantos años una vida sola. Pero la soledad tiene muchas ventajas y muchas fortalezas, mi querida Flor, porque te da una gran tranquilidad de no estar dependiendo emocionalmente de nadie. Te permite el desafío de aguantar, de llenar tu vida, de tu familia, de tus nietos, de tus amigas, si no las tienes, empezar a hacerlas, de un trabajo, de un proyecto, de un voluntariado, de cuidar tu salud. Puedes llenar tu vida de tantas cosas que no quepa él por ninguna esquinita. Pero entiendo que da mucho miedo hacerlo sola. Entonces, mi sugerencia concreta, Flor, es, en el país en donde vives, estoy segura, hay fundaciones o centros de apoyo para mujeres que han sufrido lo que tú has sufrido, infidelidades, golpes, barrabasadas como esta del Facebook y la boda secreta y demás, ¿no? El divorcio secreto y demás. Entonces, por favor, te lo suplico, Flor, ve a una de estas, a la que te quede más cerca, y empieza. Ve a consultar, oye, a mí me está pasando esto, necesito el valor de desprenderme, ¿qué apoyo necesito? ¿Por qué? Porque yo no te voy a dar las claves en un programa. Lo tuyo va a requerir de más tiempo, de una asistencia personal. Por supuesto, Flor, tú sabes que aquí estoy. Sígueme escribiendo, sígueme platicando, yo te voy echando porras, yo te voy tratando de asesorar. ¿Cómo lo estoy haciendo ahora? Diciéndote que necesitas ir a un lugar de apoyo. Este hombre te va a decir mil cosas acerca de cómo tú fuiste la que provocaste todo esto. Como dices tú, yo fui la culpable por no haber puesto límites. Pues sí, siempre es necesario poner límites, pero por supuesto que no eres la de la culpa de tener un marido que se divorcie a escondidas, que te pegue, que sea infiel, que haya maltrato psicológico. De eso no, Flor. Pero sí tienes que fortalecerte, tienes que tener todas estas herramientas. ¿Por qué? Porque incluso tus hijos quieren verte entera, quieren ver que no te desmoronas al dejar ir algo que te hacía tanto daño. Es como una droga, es como si tú me dijeras que está bien que tus hijos te vean cómo te inyectas heroína. ¿Verdad que no te gustaría hacer eso? Bueno, pues es lo que estás haciendo. Dime si tú le aconsejarías a tu hija que se quedara con un hombre como el tuyo. Si tú crees en conciencia que le dirías, hijita, empaca y vente para acá, bueno, haz lo mismo. Sepárate, da un buen ejemplo para tus hijos, pero sobre todo para ti, con la ayuda de un centro y con mi ayuda también. Aquí seguimos en contacto, pero déjame saber que ya contactaste a un agente y que ya los estás viendo, ¿sí? Me puedes escribir diciéndome que fuiste y cómo te están ayudando y de qué manera y qué ideas te dan. Y sigamos en contacto peloteando las cosas que pasan en tu vida, que de alguna manera te dejen en una muy buena segunda etapa de tu vida, con mucho más tranquilidad, mucho más dignidad, mucho más paz interior y un mejor, mucho mejor ejemplo, no solo para tus hijos y sus esposas y sus nietos, sino para todas las mujeres que están pasando lo mismo, Flor, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Después está Russell, que me dice, hola, Mónica. Hace 2 años me casé con una mujer que quiero muchísimo, pero desde que nació mi bebé, ha estado desanimada para todo. No quiere hacer nada. Tiene que presentar un examen para ocupar una plaza magisterial, pero no le importa. No lo hace. Cuido a mi hija, veo que todas las cosas de la casa estén al día, ayudo con la limpieza del hogar, pero simplemente no quiere estudiar. Le he comentado que ¿Qué vas a hacer si me pasa algo? ¿Cómo vas a mantener a mi hija y a ti el día que yo les haga falta? Pero aún así no quiere. No quiere insistir, no quiero insistir más porque me enoja que no piense en su carrera profesional y en su futuro. Ah, pero eso sí, hay que llevar a la bebé a los mejores doctores y comprarle lo mejor. Pero a mí ya no me alcanza. Dice que me va a ayudar cuando encuentre trabajo, pero no mueve un dedo para hacerlo. Y si no compro lo mejor, se enoja conmigo. Mi hija ya tiene 5 meses y desde hace 5 meses la atención es únicamente para ella. A mí ya no me presta atención. He hablado con ella y lo único que me dice es no me entiendes. He pensado en separarme, Moni, pero recapacito y sigo adelante, no sé qué hacer. A ver, mi querido Russell, tu esposa se está estrenando como mamá. Y la verdad, si me has oído por muchos años, Russell, podrás ver, ¿no? Y si no me has oído, revisa los podcasts. Que siempre hablo del fundamental labor que hace una mamá que se queda en casa con el hijo. El vínculo hace que, el original, ¿no? El vínculo que empieza en los primeros días de vida ayuda mucho a la autoestima, a la seguridad en sí mismo, la confianza en sí mismo del hijo, ¿eh? Y posteriormente al también la forma en que va a ser su conducta más adelante, entre muchas otras ventajas que no te voy a enumerar aquí, ¿no? Entonces puedo entender que tu esposa quiera estar con su hija, quiera estar con este bebé que llena y explica toda nuestra biología como mujer, ¿no? Que podemos tener hijos. Donde yo no apruebo y ojalá la pongas a escucharme, por lo menos en esta respuesta, Russell, es que te haya puesto en un segundo plano. Debe de estar medio molesta, como lo estás tú, porque no se están entendiendo. Tú quieres que ella siga una carrera profesional y que sobre todo, la verdad, ya hablemos claro, te apoye económicamente con la difícil tarea que es mantener una familia. Y ella quiere que la entiendas y que apoyes económicamente sin su ayuda. ¿Ok? El argumento de qué vas a hacer el día que enviudes, créeme que no es argumento, mi querido Russell, porque cuando ha sucedido, las mujeres se aplican, o cuando se divorcian, ¿no? O se separan, las mujeres se aplican y saben sacar adelante una familia. Lo han demostrado por siglos enteros, ¿ok? Entonces, el que se prepare ahora, el que siga una carrera magisterial, el que haga o deshaga, realmente lo puede hacer, créeme, en cualquier momento de la edad, de la vida de ustedes. Entonces, ábrense claro, pero con cariño y entendiendo al otro. Es decir, a ver, Russell, tú estás asustado porque no te alcanza. ¿Estás dispuesto a que por en unos años yo me quede en la casa? A ver, entonces, ¿cuánto ganas? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Vamos a tener que hacer sacrificios. ¿Queremos el mejor médico y las mejores ropas y marcas de zapatos para nuestra bebé? Entonces los dos tenemos que trabajar. No, fíjate que yo te voy a dejar de decir que no trabajes porque créeme, Russell, es mucho más difícil el trabajo de ser mamá que el de ser profesora, ¿no? Entonces ella debe de echarte muchas porras por lo difícil que es mantener una familia y tú muchas porras a ella por lo difícil que es criar a un hijo. En la medida en que se vuelvan cómplices y se apoyen y oye, mira, estoy un poco apretado, hay manera que no tales días, a tales horas, que se hablen en lugar de estar defendiendo solo sus territorios. Yo quiero que aportes, yo quiero que me dejes ser mamá. Lucha campal. No. Es un poco de a ver cómo logramos, porque los dos, estoy segura, aman a su bebé. Y después, mi querida esposa de Russell, por favor, escucha el episodio que dice que creo que se llama Primero están los hijos en signos de interrogación, porque la respuesta corta es no, pero quiero que veas o escuches por qué digo eso. Y en parte lo estás viviendo. Tu esposo no solo se siente preocupado por las partes financieras, también se siente echado a un lado. Ya no soy prioridad en su vida. Si yo hace unos años era todo lo en la vida de mi mujer, y ahora por esta criatura hermosísima que tenemos las dos, que amo apasionadamente, pasé a estar muy por debajo en su lista de pendientes. Y esa es una mala estrategia familiar. Así que voltea y sé mujer. Sé mamá también, por supuesto, pero sobre todo sé mujer. Y en la medida en que cuides tu relación de pareja, tu hija estará mejor cuidada. Entonces, a echársela encima, Russell, a besos y abrazos, a encontrar el idioma en donde puedan verdaderamente determinar la solución buena para ustedes en cuanto a esta diferencia de caminos momentánea. Él quiere que ya te pongas a trabajar, tú tienes otros planes. Entonces, háblense con la verdad. Van a tener que hacer los dos concesiones. Van a tener que los dos pagar cierto precio por esta nueva solución, pero la hay. Así que ojalá los dos se animen a escucharme y cada quien por su lado juntos me escriban diciendo cómo va la cosa y si puedo seguir siendo de utilidad, no lo duden. Yo creo que los dos tienen cola que le pisen, como dicen en mi tierra, pero también muchas posibilidades de mantenerse juntos, de hacer de esto una vida espectacularmente feliz, a pesar de que estén un poco cortos de dinero por un tiempo, pero haciendo familia y sintiéndose amados y demás. Poco a poco, créeme, también la economía se estabiliza con el tiempo, ¿ok? Así que sigamos en contacto, por favor. Luego está Eva, que me dice, hola Mónica, espero que estés bien. Gracias por tu programa que escucho con regularidad desde Europa. Está lleno de consejos y los varios casos que nos propones nos ayuda a pensar de otra manera nuestra vida diaria. Sin embargo, me gustaría hacerte un pedido especial. En efecto, en tu programa tratas muchos temas de las relaciones padres-hijos, relaciones entre hombre y mujer, y es estupendo. Pero ¿podrías tratar un poco más de las relaciones de amistad, tanto como de las relaciones virtuales? Es decir, relaciones establecidas por internet. Conozco a alguien, adolescente, post-adolescente, que no tiene amigos, no consigue tener y nunca ha tenido. Es una persona a la vez introvertida con muchos complejos, pero al mismo tiempo tiene un cierto sentido de la comunicación, algo curioso a la vez. No es tan desagradable, pero tiene su personalidad, es cierto. Esta persona no sabe qué significa la palabra amistad, lo que supone tal relación, los límites, las condiciones de una buena amistad, cómo se reconoce y también cómo se mantiene. ¿Podrías tratar el tema, por favor? Sería de gran ayuda para que lo escucha por sí misma sin tener la impresión de que sea una lección de parte de un familiar. Ya sabes. También, ya que los adolescentes y los jóvenes adultos están muy pendientes a la red, ¿podrías tratar el tema de las relaciones virtuales? ¿De las posibilidades de tener a un amigo, amiga virtual? Sus ventajas, riesgos, maneras de mantener la relación a pesar de la distancia, etcétera. Espero que no tomes a mal mi pedido y mis sugerencias, tanto como la libertad que tomo al escribirte. Me encanta tu programa y espero tener más tiempo este fin de semana para descargar nuevos podcasts. Muchas gracias por tu tiempo, atención y por el gran trabajo que haces. Un cordial saludo a la distancia. Eva, te agradezco que me escribas desde tan lejos. Te felicito por tu español. Es verdaderamente muy, muy, muy bueno. Yo, fuera del español y del inglés, no tengo ninguna otra habilidad lingüística. Me encantaría aprender varios idiomas como el francés, el italiano, alemán hasta eso. O sea, me gustan los idiomas, pero no he tenido oportunidad. Así que bueno, te felicito por eso. Te aviso que he hablado de amistad y de redes en varios episodios, a veces respondiéndole a una consulta, pero sobre todo el centro de mi respuesta es que te agradezco. Siempre les estoy pidiendo sugerencias de temas porque, número uno, ya se me seca el cerebro de pensar en más temas después de tantos años de los cuales hablar. Número dos, van surgiendo nuevas tendencias, nuevas formas problemáticas o algo específico que sí, efectivamente, no he tratado. Y a pesar de que he hablado de amistad en algunos como título, y te sugiero que en la barra de búsqueda de Pregúntale a Mónica pongas amigos o amistad o internet y ahí podrás encontrar todo lo que he hablado al respecto, pero no en los términos en que tú me dices, ¿no? Los alcances de una amistad, por ejemplo, también todo esto de la relación en pareja virtual, voy a hacerlo. Verás, Eva, próximamente, no en todas las semanas, porque si no lo han notado, les aviso que yo tiendo a hacer un programa que va dirigido a la persona en general, otro programa que sea de pareja, y otro programa que tenga que ver con los hijos. Entonces, voy turnándome estos tres temas en los episodios. Así que yo espero que poco a poco empieces a ver que esta solicitud fue escuchada, muy agradecida y sobre todo tu preferencia al escucharme desde tan lejos, como también les agradezco a los que me escuchan desde acá cerquita, desde Chile también y México. Seguimos en contacto, Eva, y gracias nuevamente. Y después en Facebook, como les digo, pongo una frase todos los días, a veces pongo una imagen, a veces pongo cita de alguien famoso. Y entonces un día puse la siguiente frase: si no te gusta cómo te tratan, enseña poco a poco, hábil y amablemente, cómo hacerlo, ¿no? Y tres personas pusieron comentarios, bueno, más personas sí pusieron comentarios, como que fue un tema que hizo ruido. ¿Por qué? Porque, bueno, la persona uno me pone: las personas no cambian. Con mucho que les digas con buenas palabras que no te guste el tono con el que te ha hablado y marchándote del lugar, continúan en sus 13 y no cambian. Es más, hasta se burlan diciendo: alá, vete. Cuando no te interesa algo, te vas. La persona 2 me dijo: no entienden, jajaja. Entre mejor tratas a la gente, peor te tratan. Qué pena, pero hay personas así. Y la persona 3 me dijo: yo me he esmerado porque así sea y no lo he logrado. Es muy difícil. La otra persona quiere todo, pero no da nada a cambio o da las sobras de su tiempo. Entonces mi respuesta va dirigida a estas tres personas y a todas las demás que nos hemos encontrado, porque créanme, yo también me he topado con pared, ¿no? Con gente que tú la tratas bien y que sigue siendo maleducada. O de que tú le das ese voto de confianza y nuevamente te desilusiona. Entonces, a ver, ¿a qué me refiero? Yo creo que no tienes por qué quedarte a ser maltratado nunca por nadie. Si tu hijo, por ejemplo, está siendo insolente, yo creo que es muy válido, educativo y formativo, es más, pararle el carro, como decimos en México, ¿no? Al decirle: a mí no me hablas así, por favor, guarda silencio y te retiras. Por supuesto que puede haber una consecuencia, un castigo, dependiendo del grado de falta de respuesta que fue. Hay veces que es nada más un tono medio insolente, le llamas la atención y no pasó a mayores, pero te vas. El te vas ayuda a no quedarte donde te lastiman. Claro, si el que tiene mala onda, el que sabe que hizo mal, mi querida persona uno, te va a decir: ay, claro, vete. Cuando algo no te interesa o cuando ya sientes que vas perdiendo, te vas. ¿Por qué? Porque te estás lanzando un anzuelo para que sigas cayendo en el maltrato, ¿no? En ti está el voltear y decir: pues claro que no, porque te haré el error, ¿no? O nada más retirarte y enfocarte. ¿Se acuerdan que siempre les digo que tengan una canción, su canción favorita de emergencia, de tal manera que respires, tararés, te acuerdes de la hermosa cara de tu hijo, del lindo detalle que tuvo no sé qué persona el otro día, de lo amable, de lo que te calma, de lo que te da alegría, para no caer en el resentimiento y rabia que te da que esta persona nada más no cambie? Pero créeme, el que le hayas dejado claro: no me gusta el tono, y te vayas, le está indicando a esta persona que tú no te dejas. No necesariamente la vas a cambiar. Acuérdate lo que dije al principio del episodio. De fondo la gente no cambia. Y depende de esa persona el cambiar o no, no de ti. Pero tú sí determinas qué estás dispuesto a aguantar o no. ¿Cómo, qué tanto maltrato, vamos a decirlo de otra manera, vas a tolerar o no? Y tú puedes tener la vida que tú quieras. ¿Por qué? Porque cuando no permites este tipo de tratos, saben que contigo no se va a poder. ¿Quieres que verdaderamente hablemos de algo importante? Aquí estoy, te escucho, qué bueno que hablamos así tranquilos, ¿no? Cuando no, me voy a pasarla bien a otro lado. Créeme, toma mucho tiempo a veces, hay huesos muy duros de roer, hay gente de lento cocimiento, siempre les digo esto. Pero de alguna manera, la gente empieza a respetarte. Hay quienes cambian. Hace tiempo leí, ¿se acuerdan de ese correo que yo le sugería a esta persona cómo enseñarle a su marido que se burlaba, que la maltrataba, a tratarse, que hiciera esto y que hiciera otras ideas? Y luego de un rato, muchos meses, tal vez un año, no sé, me escribió y me dijo: oye, ¿sabes qué? Un día, sin notarlo, me di cuenta que ella no se burlaba tanto. ¿Sabes qué? Empecé a notar que me hablaba con más cariño, más consideración. o fíjate que hasta me ayudó en tal, o y empezó a notar todo un cambio de actitud. Inténtenlo. Habrá personas que no cambien y entonces ustedes delimiten cuánto va a ser el contacto que tengan con esta persona. No sé, si mi abuelita es una persona muy negativa y además muy maltratadora, pues voy a hablar poco con ella, ¿no? La visita será corta, mantendré, ¿no?, el respeto de ver que esté bien, de saludarla, pero nunca seré muy cercana a mi abuelita porque me maltrata y yo no estoy con gente que me maltrate. Entonces, tú puedes medir la cercanía, el grado de cercanía que vas a tener con una persona o no, para los que no cambien. Pero para los que sí puedan, tu trato constante de enseñarles cómo vas a darte a respetar de una manera amable, con paciencia, hábil, inteligente, cordial inclusive, créeme, les va a sumar respeto, aunque jamás te lo reconozcan, porque también sabemos cómo son algunas personas. Espero que esta aclaración les ayude, les sirva y no pierdan la persistencia, porque acuérdate, el punto es quién eres tú como persona. Tú eres alguien que no vas a aceptar este maltrato, pero además eres alguien que no contesta con el mismo mal tono, con la misma agresión, con la misma ironía. Lo importante es que tú seas quien tú quieres ser independientemente de los patanes que te rodeen en el mundo. En la medida en que tú seas esta persona, vas a saber qué hacer. Y créeme, de alguna manera basada en la realidad de quienes te rodean, podrás tener una mejor vida. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Les avisaré a estas tres personas que comenté este punto en donde me puedan comentar qué opinan de esto que les estoy diciendo, ¿ok? Así que seguimos tres personas en contacto y espero, amigos, también que nos volvamos a escuchar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.